Bueno, primero agradecerle que ustedes nos llamen a nosotros para por lo menos aclarar un poco todo este tema dentro de un DNU que es extenso uh-huh. y que directamente su capítulo número 11 de este DNU actúa sobre la parte de salud, específicamente en la parte de farmacia, en la parte de medicamentos y laboratorios. Uh-huh. Nosotros tenemos el caso de, empezando por el tema de Pentalibre, es una resolución en virtud que modifica una ley que es la 17.565, es una ley a nivel nacional que abarca todo el territorio nacional, excepto en aquellos lugares donde las provincias no han delegado, ¿no es cierto?, esa competencia al Poder Federal, como en la provincia de Chubut. Nosotros tenemos una ley propia de ejercicio de la farmacia. Pero uh-huh. sí, en lo que se refiere a el resto del país, y que esto obviamente este DNU después tiene que ser aprobado por el Congreso. O sea, no es tan simple, aunque está en algunos lugares donde no existe una ley provincial, ya está en ejercicio, por ejemplo, Capital Federal.
Claro.
De todas formas, el tema de venta libre, es algo muy, muy grave. ¿Por qué? Porque la gente presume de que ahora va a poder comprar los medicamentos en cualquier lado, de acuerdo a esta modificatoria que se hace, y lo cual puede llegar a ser cierto, y lo cual también puede acarrear una serie de procesos que van en contra de la salud pública en general. El medicamento de venta libre, primero que hay un concepto erróneo. El concepto consiste que el medicamento de venta libre en farmacias bajo prescripción o no prescripción médica. ¿Qué significa esto? Y uno cuando va a una farmacia puede comprar el medicamento de acuerdo a la prescripción médica que le ha indicado un médico en función de lo que es la dolencia o la enfermedad que tiene, o si no, medicamentos que puede comprar una farmacia sin esa prescripción. Uh-huh. O sea, hay un error de concepto, una cosa es venta libre en farmacia y otra cosa es venta liberada.
Claro.
Que es lo que se pretende con este DNU. Esta venta liberada induce a que se puede comprar medicamentos en cualquier lado, los puede comprar hasta un mantero. O sea, un uh-huh. mantero lo puede estar vendiendo. Lo cual es una aberración, porque uh-huh. el medicamento, si lo vamos a una concepción, lo vamos a lo que es una definición de lo que es medicamento. El medicamento es un veneno en pequeñas dosis. Uh-huh. Eso trae como consecuencia que puede producir daños en la salud cuando el uso es irrestricto y no hay una automedicación responsable.
Claro, Eduardo, por eso, sí. Perdón, justo quiero detenerme en esto porque esto fue también un logro que se obtuvo hace unos años atrás con esta modificación justamente de que no se venda cualquier medicamento cuando antes uno iba a un kiosco, un almacén y podía acceder a un montón de medicamentos que ahora sí o sí tenés que tener la prescripción o la receta del médico, y esto ha sido un logro hace unos años atrás, es como retroceder.
Bueno, claro, obviamente esto, en los inicios de esto es el decreto del año 80, el año 91 de Cavallo, cuando se hace exactamente lo mismo que esto, estamos retrotrayéndonos 30 años atrás. Uh-huh. Entonces acá ha habido una injerencia peor aún, porque inclusive se determina que el farmacéutico deja de estar al frente de la farmacia por guía, sino que un farmacéutico puede estar delante de 20 farmacias, lo cual es absurdo. Uh-huh. Farmacéutico tiene que estar, farmacia y farmacéutico es un sinónimo. En el caso particular de Cavallo es el que determina la venta libre, de la MENEM en realidad, que avaló el ministro, también con un decreto igual, determinó la venta libre en cualquier lado. Eso trajo consecuencias a posteriori, y que después se empezó a retrotraer en determinadas provincias, que después hace eclosión en el 2008, 2009, cuando existieran droguerías, que eran droguerías que se habían hecho con un fin determinado. En este caso particular, el año 2008 fue, los que recuerdan, caso Ferrón, donde hubo asesinatos en virtud del caso de la efedrina, uh-huh. donde una droguería participaba en todo este movimiento de narcotráfico, y esa efedrina, que la Argentina prácticamente no consumía, se importaba de la India y se llevaba a México. Y eso produjo en su momento un hecho policial donde hubo asesinatos que fueron conocidos con, sí. de gran dominio público en su momento. Pero uh-huh. eso no sería lo más grave en la sociedad. Lo más grave también ocurrió en esos años, con un sindicato en el cual se vendía, se entregaba medicación de origen oncológico a personas bajo tratamiento y se le daba medicamentos falsificados. Eso condujo a muertes por parte de gente que el tratamiento no obviamente no respondía,
no era efectivo, porque
agua,
claro.
Exactamente, y terminó con gente presa, inclusive el jefe del sindicato. Así que de ese punto de vista se empezó a retrotraer todo eso y a partir de ahí se hace una modificatoria de esta misma ley, donde se impone que la venta de medicamentos fuera de las farmacias es ejercicio ilegal de la farmacia como profesión. Y está dentro del Código Penal. Uh-huh. O sea, la persona que vende medicamentos fuera de la farmacia, de acuerdo a esta modificatoria de la ley, podía ir presa. Uh-huh. O sea, es un hecho realmente muy, muy grave y que era un delito calificado. Ahora, en este caso particular, lo que se hace es derogar todo eso. La ley, se modifica la ley 17.565 y se da libre albedrío para la venta libre, que concomitantemente eso nosotros sabemos que va a aparecer no solamente el de venta libre, sino que van a aparecer otros medicamentos por los canales que no son los correspondientes. Nosotros defendemos a ultranza el canal correcto, que es el laboratorio, droguería, farmacia y en última instancia el paciente que llega a la farmacia para llevar. Para que tengan una idea, nosotros tenemos que una cuestión de concepto, que es que el medicamento es un bien social. O sea, es un derecho a la salud. Uh-huh. Si nosotros lo convertimos en un bien de consumo, pasa a ser una golosina más. Uh-huh. Entonces está bien visto que cualquiera venda y cualquiera haga cualquier cosa. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié sobre toda esa cadena, que es lo que permite que haya una legalidad y haya, haya conservación en lo que es el medicamento, que el medicamento esté bajo un profesional, que es el farmacéutico, que es y que sabe. Hay una contradicción por parte del DNU, porque el DNU dice que el medicamento es inherente al farmacéutico, el farmacéutico es el que sabe de medicamento y el que sabe de farmacología. Paradójicamente después hacen esto. Uh-huh. O sea, hay una contradicción bastante elevada y bueno, y con el criterio, nosotros pensamos, con el criterio de la ideología, decimos, bueno, hay que ser libres, etcétera, etcétera. Y la ideología y el dogma es algo contraproducente. Claro. Porque eso, paradójicamente, va en contra de la libertad, porque el dogma encasilla a la gente en determinado tipo de forma de pensar. Y no permite justamente eso. Nosotros estamos convencidos de que esto se tendría que volver para atrás. Y bueno, esperemos el resultado. Se ha hecho una presentación, un recurso de amparo por intermedio de nuestras organizaciones. Y bueno, se está esperando ese resultado. Acá ha habido una unión absolutamente todo el espectro, ¿eh? No solamente las farmacias, sino hasta las droguerías que están en contra, porque dentro de ese DNU permite que las droguerías se entreguen directamente al paciente, sin el uso de la farmacia y del farmacéutico. Uh-huh. Que justamente fue lo que pasó con este caso de Ferrón y compañía.
Claro.
No hay que ser tan ingenuo de pensar de que esto es una cuestión de ideología y una cuestión dogmática, sino que también hay intereses creados atrás.
Claro, ¿no? Por ahí queríamos, aquí con Mauro Mateos, también nos preguntamos cuál es el beneficio como para establecer retrotraer estas modificaciones y derogar estos puntos de la ley, cuál es el beneficio más allá de pensar en la libertad, es beneficiar quizás a un sector de la industria farmacéutica.
Sí, no hablamos justamente de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica ha presentado un recurso de amparo. Ajá. También. Acá están siendo beneficiados. Siempre, aparentemente, es como si la industria fuera el gran cuco de todo. Obviamente, la industria produce determinados medicamentos, porque produce los medicamentos para ganar dinero, obviamente. Uh-huh, uh-huh. Pero dentro de un concepto ético-moral que ellos lo cumplen a rajatabla. La industria farmacéutica argentina está catalogada una de las muy buenas dentro del mundo. O sea, es un país que no es país central, sin embargo tiene en producción de medicamentos que se exportan a 90 países. Uh-huh. No cualquier país, como el caso nuestro, lo producen y exportan. O sea, acá nosotros recibimos, en la Argentina se reciben las drogas bases con las cuales se elabora el medicamento. O sea, acá hay un valor agregado en la producción de medicamentos. Y esta industria se caracteriza por tener 80% de profesionales, que son los farmacéuticos que trabajan ahí adentro. Es una de las pocas industrias donde el grado de universitarios que tiene trabajando en ella es el mayor. O sea, uh-huh. No hay otra industria que se produzca exactamente lo mismo. Y la calidad del medicamento que sale de nuestros laboratorios es excelente. Obviamente, por eso a veces es el gran cuco. En este caso particular, podría haber una cadena de farmacias muy importante que es la que ha inducido a la escritura de este DNU. Nosotros no podemos pretender que un presidente haga DNU con 300 y pico artículos y que el tipo sepa de todo, sino que evidentemente le han dado a cada sector y digo, bueno, usted hágame este DNU, este artículo, usted haga el otro, etc. En este caso particular, podría haber ocurrido que se le hubieran dado a gente que representa a una cadena de farmacias bastante importante, porque a ellos les conviene,
claro,
y medio fundamental, no tener farmacéuticos, porque el farmacéutico...
Sino que sea un comercio.
Uh-huh. Ellos lo que pretenden, uh-huh, es vender medicamentos y el farmacéutico es un estorbo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen que pagar un sueldo y porque ese farmacéutico controla absolutamente cómo llega el medicamento, cómo se almacena, si hay una cadena de frío, si hay humedad, si le da el sol, si da, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay, y si no son falsificados, porque hay una trazabilidad de por medio. Acá en este caso particular va a existir, dejar de existir la trazabilidad. No va a existir. Bueno, nosotros vamos a ir a un kiosco, vamos a ir a un mantero y le va a vender una tirita de medicamento que no se sabe si está caduco, si ya venció, si se guardó en condiciones. Yo he visto en otros países, he visto en Chile, he visto medicamentos, gente que le está vendiendo en la calle, que le está dando el sol, y esa gente después lo consuma. Uh-huh. Y ahí, cuando hay una alteración en lo que se refiere al grado de almacenamiento que tiene el medicamento, hay una alteración química. Y esa alteración química puede llegar a producir efectos absolutamente perniciosos para la salud del individuo. Entonces, hay uno de los problemas muy serios, que es la falta de conciencia, y yo creo que el término correcto sería la avaricia económica de cierta gente.
Bien. Ahí, Eduardo, trato de unir... ¿Qué tal, Mauro? Te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mauro?
Estaba escuchando, pero claramente, la descripción que hacía, y justo lo trataba de unir con dos o tres conceptos que decías recién a través de Radio Nacional, y leyendo algunos otros puntos, ítems, artículos de ahí del DNU, me da la sensación, y acá no me quiero meter porque no tengo el conocimiento en los temas referidos a la farmacéutica, pero que en cada uno, o por lo menos en este tema también en particular, se apela, como decías recién aquí al aire, a la parte económica, y me da la sensación que no han tenido... En este caso, como por ejemplo algo que apela a la salud, no han tenido colaboradores, gente instruida al tema para aportar a la construcción, sea negativo o positivo, obviamente tenemos una mirada negativa al respecto, pero que no hay asesores en el tema de salud, por ejemplo, en este caso en particular, que vayan por los dos caminos, el económico y la salud, que es el principal para determinar una ley.
Sí, en este caso particular nosotros vemos que no se nos claro, consultó en absoluto a las organizaciones nuestras, claro. O sea, yo estaba en Buenos Aires en una asamblea de Confederación Farmacéutica, donde se congregan prácticamente casi todos los colegios farmacéuticos del país, justo la asamblea final de fin de año, y eso fue a la tarde. Nadie sabía nada de lo que iba a hablar el presidente en ese momento, que fue a la noche cuando salió el DNU. Nadie sabía absolutamente nada. Estamos hablando de dirigentes que son a nivel nacional, que están en contacto continuamente con las autoridades del Ministerio de Salud, con las autoridades del PAMI, con las autoridades de las obras sociales, como IOMA, que son organizaciones muy importantes. Sin embargo, no tenían conocimiento de nada de lo que se iba a hablar. ¿Por qué? Porque no se les había consultado, no se les había preguntado para nada. Esto se le dio a alguien para que lo escribiera. Y alguien escribió el concepto económico absoluto, y esto es un bien social, esto no es un bien económico. Entonces, acá hay lo que se llama, dentro de la economía de mercado, es un mercado inelástico. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona no tiene capacidad de elección. Cuando uno va al médico, el médico prescribe un medicamento, va a la farmacia y compra eso, lo que le dijeron que tiene que comprar. Uh-huh. No tiene capacidad de elección. La elección se la puede dar el farmacéutico en virtud de las distintas marcas comerciales sobre la misma acción terapéutica y la misma composición química.
Claro.
Nada más, es uh-huh. la única capacidad de elección que tiene, en función del farmacéutico, de acuerdo a la ley de sustitución, se lo puede mostrar para que el paciente llegue. Nada más, o sea, por eso es inelástico, la capacidad de elección es mínima. Y hay cosas que son absolutamente contraproducentes, que ya hay experiencias en el mundo que han sido terribles. Por ejemplo, una de las cuestiones que se habla, que la farmacia puede tener un médico que esté trabajando ahí, un odontólogo. Ese médico puede llegar, obviamente va a tener un sueldo, y obviamente va a tener una participación sobre los medicamentos prescritos. Y en México ocurría que la persona iba al médico, y el que estaba al lado de la farmacia, y el tipo se iba con 15 medicamentos. Entonces era, estaba polimedicamentado, cosas que capaz que no necesitaba, pero eso sí le dejaba un interés económico a la farmacia, obviamente, claro, que era el principal benefactor de esto, y obviamente el médico, porque el médico le convenía prescribir de esa forma. Uh-huh. Otra de las cuestiones muy graves con respecto a esto es el tema de lo que son las prescripciones electrónicas, porque esto está pensado evidentemente por alguien que vive en Capital Federal. ¿Por qué? Porque lo único que se pretende es que a partir de julio solamente la receta electrónica exista. Lo cual nosotros en la provincia de Chubut tenemos recetas electrónicas, por ejemplo la asociación nuestra, que es la asociación Ceros, se maneja con receta electrónica hace mucho tiempo, el PAMI exactamente.
PAMI también.
Y hay una ley, claro, hay una ley también que especifica sobre eso, que ya estaba, que se había discutido durante mucho tiempo con todos los actores, los médicos, los farmacéuticos, los laboratorios, las obras sociales, etc. Y la ley ya está. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? Con esto, al tacho. Se pretende que sea exclusivamente electrónica. Ahora, la pregunta es la siguiente. Estamos en, qué sé yo, un pueblo de la provincia de acá del Chubut.
Sí, que no tienen conexión de internet.
No tienen conexión, pero más, sin ir más lejos, acá cada dos por tres no tenemos problemas que se nos corte internet. Entonces, viene el médico, domicilio, prescribe un medicamento, ah, bueno, pero usted no tiene internet, yo no lo puedo prescribir si no es electrónico. Se elimina la receta de papel. La prescripción en papel se elimina. Una aberración.
Sí.
Porque evidentemente lo están haciendo para alguien que vive en la avenida 9 de Julio.
Claro. Y Corrientes. Sí. De Federal no tiene nada.
No tiene nada.
Eduardo, sí, creo que esto también, lo que mencionaba Mauro y que analizabas vos en conjunto con él, ha pasado con un montón de ítems y de derogaciones de este DNU. Ya hemos conversado con distintos sectores, como también, por ejemplo, la ley de pesca, donde cualquier referente de la pesca, de la actividad pesquera, dice que lo escribió alguien que es no es idóneo al tema y que no tienen ni idea de qué forma va a perjudicar o no. Yo te quisiera preguntar respecto a justamente los medicamentos, en estos, a los precios, ¿no? Como a la suba de los precios de las últimas semanas. ¿Quién determina el precio de los medicamentos?
El precio de los medicamentos a partir de ahora lo van a determinar exclusivamente los laboratorios, porque va a haber libre albedrío en lo que se refiere a poner el precio del medicamento. Las farmacias nunca, eso es otra de las falacias que hay en este, hay un argumento sofístico de decir, bueno, las farmacias ponen el precio. Las farmacias jamás ponen el precio, ni nunca lo pusieron el precio del medicamento. Este sistema produce que el precio del medicamento sea uniforme en todo el país. Una persona que va a una prescripción médica a Jujuy, a Ushuaia o a Esquel, y va a tener el precio del medicamento lo mismo, porque es lo que paga la Seguridad Social.
Claro.
Entonces ese precio lo va a poner el laboratorio. De hecho, en este último mes y pico aproximadamente, a partir de los primeros días de noviembre, el medicamento ha subido casi el 85% del valor.
Sí. ¿Eso tiene que ver con la suba del dólar?
Bueno, en este caso particular, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que es el principio activo principal, que es, vendría a ser la droga pura, nosotros no somos productores, sino que se importa. Los grandes productores de drogas puras son los países centrales, creo que la India también produce, también algo de Pakistán, que bueno, hay que tener cuidado cuáles son los orígenes también, ¿eh? O sea, no es tan simple comprar drogas y cuál es el origen y cómo se hacen en el lugar de origen. Así que desde ese punto de vista es complicado. El precio del medicamento que lo elabora el laboratorio y lo pone en la calle va en virtud de lo que es la estructura de costos que tiene. Y dentro de esa estructura de costos, obviamente, está el dólar con el cual se tiene que importar. Esa es la cuestión de fondo. O sea, va de determinar. De por sí, nosotros, a ver, si uno pregunta a cualquier persona en cualquier momento de la vida, no en la coyuntura actual, sino hace 10 años atrás, 20 años atrás, 40 años atrás, ¿y es caro el medicamento? Y sí, va a decir la persona. Siempre, para la persona que tiene que consumir el medicamento por un determinado tipo de afección, siempre es caro. ¿Por qué? Porque no es una actitud volitiva ir a tomar un medicamento, sino que es en función de una dolencia o una enfermedad que tiene. Entonces ahí es donde influye mucho el tema del precio en sí. Paradójicamente nosotros vemos que lo que es el resto de Latinoamérica, el lugar más barato para la compra de medicamentos es más o menos como el sueldo, es más bajo. Así como salió ahora en todos lados que el salario mínimo vital y móvil en la Argentina es el segundo más bajo de todo Latinoamérica, con los medicamentos pasa exactamente lo mismo. El precio del medicamento, hasta en la asamblea, en el congreso que estuve hace un par de meses, era de 2.9 como promedio dólares por medicamento.
Claro.
Y el resto de Sudamérica, por ejemplo, Uruguay es de $8, en Chile también $7, en Brasil creo que era $5 o $6. O sea, nosotros tenemos un precio en valor de moneda dura, que es el dólar, en 2.9, $3.
Estamos mal, pero bajo. No tan mal sería.
A ver, está claro, o sea, volvemos a lo anterior. Si no existiera la seguridad social, sí, nosotros acá tenemos un riesgo muy grande.
Claro.
El riesgo es que, ¿cuál es el riesgo grande? ¿Cuál es la parte más sensible de nuestra población en lo que se refiere a toda la parte de farmacología? El jubilado. La persona que llega a la farmacia, que no tiene una jubilación, todos sabemos que no sirve ni siquiera para pagar la comida del mes. La jubilación está extremadamente baja. Las personas más sensibles son esas. Todo este sistema es un sistema de salud. La gente ve como un sistema comercial, es un sistema de salud. Parte del laboratorio y termina en la farmacia y en el paciente. Está financiado en una parte muy enorme por parte de la farmacia, para que ese paciente jubilado del PAMI lleve el medicamento y no sabe cuál es el precio del medicamento.
Claro, gratuito.
Lo lleva sin cargo. El 90% del medicamento de la gente que llega a la farmacia con PAMI se lleva la medicación, a veces lleva 4 o 5 medicamentos, no sabe lo que está llevando en precio económico, porque no lo paga. Porque el sistema es así, se implementó de esa forma y nosotros garantizamos la entrega. Ha habido problemas bastante serios y nunca en ningún momento se dejó de entregar la medicación. El paciente que tiene grado de cronicidad, que tiene la mayoría de los pacientes de la tercera edad o pacientes añosos, tienen enfermedades, tienen una cuestión de edad, tienen consumir medicamentos para determinadas cosas que son crónicas. Nosotros en ningún momento se ha dejado de entregar la medicación. Y si ha ocurrido algo así, es porque ha habido un atraso en los pagos y ha producido que las farmacias, sobre todo las pequeñas y las medianas, se queden sin el crédito económico que dan las droguerías. ¿Por qué? Porque no tiene plata para pagar, porque las horas sociales no pagaron tiempo y forma. Entonces hay un atraso, y ese atraso produjo que el farmacéutico no le pueda pagar la droguería también, obviamente, nos corta, no son tan estrictos, porque normalmente 3 o 4 días nos tienen paciencia, por lo general es así, pero por lo general también ocurre que ellos tampoco van a continuamente entregar medicación si tienen el riesgo de después no poder cobrarlo. Así que desde ese punto de vista es complicado todo el sistema. O sea, sin embargo, las farmacias hemos estado entregando la medicación, ya sea las obras sociales nacionales como las provinciales también. La provincial tenemos un contrato que ya se lo hemos expuesto a la gente de la obra social, del instituto, que realmente nosotros no nos está llegando lo que nos tiene que llegar para poder reponer. Estamos hablando de que la farmacia entrega un capital, y si la farmacia se descapitaliza, no va a poder seguir entregando. Eso es una de las cuestiones de fondo.
Eduardo, nos quedan pocos minutos antes de llegar a las 9 que vienen las noticias, pero quería hacerte una consulta. Muy claro todo lo expuesto aquí en la radio, ¿no? En el país existen aproximadamente 13.000 farmacias y en Chubut alrededor de 300. Si bien tengo entendido que hay algunas provincias que tienen normativas que regulan propiamente dicho el lugar en el cual actúan, ¿Chubut en qué caso se encuentra? ¿Tiene normativas que regulan la profesión de manera particular?
Bueno, todos sabemos que el decreto este de DNU, que es el... está comprendido dentro de la Constitución Nacional, el artículo 99, inciso 3, permite al presidente expresar y poner un DNU, que es un decreto de necesidad de urgencia, que eso después tiene que ser corroborado por el Congreso. Ahora bien, también en la Constitución Nacional, en el artículo 121, dice que las provincias pueden conservar el poder no delegado a la Constitución, en este caso a la Constitución, al Gobierno Federal. O sea, en el caso particular de la provincia del Chubut, nosotros tenemos la ley X71, que es la ley de farmacia. O sea, regula dentro de lo que es el ámbito nuestro la competencia sobre la farmacia en sí. Entonces, está regulada la farmacia en la provincia del Chubut, a excepción que se derogue en un supuesto caso. O sea, en este caso particular del DNU, con la ley 17.565, es una ley nacional, abarca la ley nacional, pero en los lugares donde la provincia no delegó en el poder federal, como la provincia del Chubut, se sigue ejerciendo ese poder de farmacia de acuerdo a esa ley. No sé si me expliqué, pero sí, capaz que me mareé un poco.
Perfecto.
La ley que nosotros tenemos en en la provincia de Chubut, la ley X71, que es una ley relativamente nueva, porque nosotros la trabajamos durante mucho tiempo, se trabajó con todos los actores durante fácil 3-4 años, después se derogaron 3-4 artículos con el gobierno anterior, se vetó esos 4 artículos, después se volvió a trabajar un año más, y al final se terminó reformando solamente uno de los artículos, que este DNU actúa, que es sobre la propiedad de la farmacia, donde la ley de farmacia nuestra permite las sociedades anónimas. Eso es uno de los causales de este DNU, justamente por las sociedades anónimas de alguna cadena de farmacia. Normalmente lo que uno pretende no es justamente sociedades anónimas, porque justamente la sociedad anónima impide cuál es el que pone el dinero, quién es el dueño. Las responsabilidades son difusas. Ese es el argumento que se utilizó. De todas formas, la provincia de Chubut se permite en la sociedad anónima.
Eduardo, la verdad que ha sido una muy linda charla, muy claro con los conceptos, como para entender un poco también cuáles son las modificaciones y de qué manera puede perjudicar o no a, no solamente a la provincia de Chubut, sino a todo el país, algunas de las derogaciones de este DNU. Estamos muy agradecidos por tu tiempo. Seguramente vamos a conversar un poco más adelante, porque hoy en la Cámara de Diputados se va a comenzar a debatir la ley ómnibus y también algunos puntos que tienen que ver con este DNU. Así que, de acuerdo a lo que vaya sucediendo, seguramente vamos a volver a hablar con vos.
Bueno, faltaba más. Muchísimas gracias. Al contrario, nosotros somos muy agradecidos por parte del colegio, porque nosotros esto nos sirve por lo menos para que la gente conozca de qué se trata todo esto y cuál es la actitud que tiene la farmacia y de que esto es en defensa, en definitiva, de la salud pública. Uh-huh. Esto es en defensa de la población. Así que, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por llamar.
Gracias, Eduardo.